Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
De la mañana y un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola.
Tiros de la radio.
Dándonos los buenos días por el WhatsApp, están, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Qué me dices?
Lo que oyes.
Dime, cuéntame.
Pues están aquí saludando, Ángeles, Ana, pidiendo Eduardo, Fernando.
¿Qué dicen?
Bueno, algunos manda cosas para Inés Rey, otros comentan el juicio de Samuel. Claro, estamos todos muy impactados con los testimonios que estamos escuchando.
¿Críticas al presentador?
Eso siempre.
A ver, dime alguna, que últimamente me tienes así, alguna crítica, sí.
Espera que busque una.
Búscame una, sí.
Espera que te busque una, a ver.
No muy dura, tampoco que es viernes, a una crítica así al presentador, pero llevadera.
No, porque hoy ha gustado lo del cambio de la expresión de estás como un tren. Hoy no te han criticado mucho, no. ¿Les ha gustado?
¿Ha gustado?
Ha gustado, sí.
Pues pensé que yo estoy en el límite de que guste.
Sí, les da.
Igual que dice, no sé, ¿eh?
Sí. Ah, bueno, mira, estoy viendo aquí unos que nos han escrito. Llevamos media hora parados en el Albia a Madrid, estamos en Ourense. Nos escribieron a las 9:10, justo cuando estabas diciendo eso.
Sí,
con lo cual, pues ya hacen honor al insulto.
Uno dimitió, ¿no? Uno lo habían echado a uno que habían nombrado, sí, del ministerio. Pusieron a otro que aún no debió ir. Pues ya tenía moscosos y aún no debió ir. Porque esto es un auténtico cachondeo. Yo no quiero focalizarlo en este ministro en concreto, ¿no? Que está de puente este ministro. Porque estos ya se vienen, son problemas que se han ido gestando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que me llama la atención es que para el viaje inaugural vienen todos. Se montan en el tren, no hacen declaraciones, se bajan del tren.
Y es puntual, ese día es puntual.
Y después, ante esto es una auténtica desgracia. ¿Saben cuándo ocurre desgracias como el volcán de La Palma o unas inundaciones o el incendio pavoroso en Valencia, ¿no? Pues van las autoridades, a veces el presidente, el jefe del Estado, va el rey, va el presidente del gobierno, van los ministerios, Esto es un caso de venir. No se puede estar en un despacho de Madrid mientras una comunidad, la gallega, está prácticamente, no incomunicada, sino mal comunicada por un tren que ha costado millones, millones y millones y que llevamos, por el que llevamos esperando más de 30 años y que agota las plazas. Alguien tiene que intervenir. Alguien tiene que ponerse manos a la obra y decir, vamos a resolver el problema del tren con Galicia. Problema en la puesta de venta de los billetes, los problemas técnicos, los problemas de personal, los problemas en las estaciones, todo lo que está generando que el retraso sea permanente, que sea un tren del siglo, iba a decir 20, del siglo XIX. Entonces, alguien tiene que poner coto en eso. Pero, claro, lo estás diciendo y mientras tanto, pues gente que va con
está,
retraso.
Exacto, que sí. Está parada en el tren. También nos han escrito oyentes que vieron los jabalíes por Salvador de Madariaga.
Hombre, ¿y dónde está ese vídeo? ¿Vídeo de los jabalíes?
No,
¿dónde
no,
está?
Vídeo, foto no tengo de momento, pero sí que testimonios de oyentes que lo corroboran, eso sí.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, hablando de las críticas, cada vez que ponemos un vídeo de jabalíes, alguien dice, ¡dejad los jabalíes en paz!
¿Qué noticia es esa?
¿Pero qué tipo de noticias
estáis dando? Estudiar periodismo para esto.
Exactamente. ¿Qué cuentan y tal? Dejen ustedes, ellos están buscando su hábitat. Sí. Y claro, si no tenemos eso, no.
Mira, nos dice un oyente que ayer un jabalí enorme estaba también en la entrada de Sada. O sea, que en Sada también tienen problemas con los jabalíes, no solo
claro,
en Coruña.
Claro que sí. Bueno, pues son las 10 de la mañana y 5 minutos. Estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Ana Cores, de Recores, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya estaba bailando yo con vuestra sintonía, que estaba vibrando mucho, ¿eh?
Sí,
estaba
sí.
Yo aquí dándole ahí al...
Pues mira, te voy a decir, mientras sonaba, tú estabas bailando y yo estaba con Loreto, pues diciéndole, oye, ¿qué tal? Vamos a hacer después, vamos a llamar, vamos a...
Y al teléfono.
Estas cosas, y al teléfono.
Es que me estaba así alargando, ya es como sí, que sí. Ya te entra el ritmillo al cuerpo.
Entonces es que igual que en la televisión, cuando se van a anuncios o algo, pues de repente es una pequeña revolución, pues esto es igual, ¿no? Cada vez que suenan anuncios o sintonía, aquí nos revolucionamos. O sea, no es descanso, es un trabajo de forma distinta, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de preguntas frecuentes de los papás en el dentista, ¿no?
Muy bien.
Por ejemplo, ¿por qué cuidar los dientes de leche si se van a caer?
Ya, pues eso es un gran error, el que piensa que como son de leche, pues hay que cuidarlos, ¿no? Su buen cuidado es muy importante para que los dientes definitivos no se vean afectados. Sucede, por ejemplo, con las caries. Si el niño tiene caries en los dientes de leche, es muy probable que el diente que lo sustituya lo haga igualmente con este problema. Y, es decir, están tan pegaditos, tan juntitos, que posiblemente salgan también caries en los definitivos.
Bueno, pues esta es la primera duda que resolvemos.
Súper importante.
¿Y sí. Qué pasa si los dientes salen torcidos? ¿Hay que poner el aparato?
Bueno, pues para asegurar una buena salud en los dientes de leche en las primeras fases es mucho más importante atender al correcto crecimiento. Aún así, la ortodoncia se suele colocar una vez que ya han empezado a salir los dientes definitivos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos las primeras muelitas de las grandotas. Nosotros los dentistas decimos los seises o los primeros molares, ¿no? Cuando comenzamos a corregir maloclusiones en estas etapas, no actuamos sobre los dientes, sino sobre los maxilares. Es decir, cuando hay una compresión del maxilar superior, es decir, que es muy estrechito, o cuando la mandíbula vemos que crece mucho hacia adelante, pues estas etapas, cuando aún están con los dientes de leche, son las ideales. Los niños son, pues al igual que para el aprendizaje, para el crecimiento, para todo, como esponjas. Los huesos son muy fáciles de modular.
Uh-huh. ¿Debo corregir el frenillo?
Bueno, debemos de vigilarlos, por ejemplo, si el frenillo lingual es corto, porque le provocará al niño o a la niña pues problemas en el habla, problemas en la higiene. Pero he de decir que es algo que suele preocupar mucho a los papás y a mamás, el tema del frenillo de arriba. Decir que es muy frecuente que se encuentre prácticamente unido al hueso y al visualizarlo nosotros nos da la impresión de que casi no se despega del labio y de que es muy grande. Pues bien, decir que tranquilidad, es normal. A medida que van pasando los meses con el desarrollo de la dentición temporal, pues el hueso va aumentando, va creciendo en altura, haciendo que este frenillo suba y se acerque más a labios superiores. Por ello, que en esta zona estén los dientes, que estén los dientes separados, las paletillas, digamos, es un rasgo común. No hay de qué preocuparse ni de qué alarmarse. Además, decir que lo ideal precisamente es eso, ¿no? Que los dientes de leche estén separaditos. Nosotros le llamamos a estos diastemas y también espacios de primate, etcétera, etcétera. Y lo normal es que estén separados porque luego los definitivos son el doble de tamaño, ¿no?
¿Desde cuándo limpiar y cepillar los dientes a los bebés?
Bueno, una pregunta también, una duda muy frecuente. Bueno, pues hay que prestar atención a la salud oral, lógicamente también desde muy prontito a los peques, incluso antes de que salgan los dientes de leche, imaginaros. A los 4 meses más o menos comienzan a erupcionar estos primeros dientes y es ahí en ese momento cuando debemos de comenzar a limpiar suavemente con una vasita estéril y así retirar los restos de alimentos. Es en torno más o menos al año de edad cuando los primeros dientes son más visibles y es ahí cuando comenzamos a cepillarlos y se va a hacer con una pasta con flúor entre 1.000 y 1.450 partes por millón.
Y otra pregunta. Hola, doctora Cores. Por las noches mi niño rechina los dientes.
También súper frecuente, ¿verdad? Pues ocurre, decir, al menos en el 80% de la población infantil, y está relacionado con el desarrollo de la musculatura y los huesos de la cara. Pero sí es verdad que es perjudicial para los dientes, ¿no? Suelen aparecer entre los 6 y 10 años y suelen estar relacionados con estrés, problemas de oídos, de cabeza, parásitos intestinales, ojo. Entonces nos puede ayudar, pues, deporte, lectura, música, fisioterapia, en estados ya muy graves estamos hablando, ¿no? Normalmente desaparece en la adolescencia, así que tranquilidad. Y si llega a la edad adulta con bruxismo, pues ahí ya es cuando recurrimos a las células de descarga. Pero mientras son niños no se pueden poner, porque si no estamos impidiendo que sigan desarrollándose los huesos maxilares.
Bueno, estamos en preguntas frecuentes que hacen los padres en la consulta. Si hiciésemos un ranking de preguntas frecuentes, en el primer puesto estaría la de... es que salió el diente definitivo encima del diente de leche.
Eso, tal cual. Es una pregunta muy frecuente. Bueno, suele ocurrir cuando están erupcionando los incisivos, sobre todo abajo, los inferiores, los permanentes, sin que todavía haya caído el de leche. O simplemente, pues, están saliendo por detrás. Decir que es un hecho normal y no nos debemos alarmar. Siempre que vaya aumentando la movilidad de los de leche, significa que el camino se está recorriendo de una forma adecuada. Si el de leche no se mueve, bueno, pues significará que el definitivo está totalmente paralelo al de leche y este... pues no, o sea, los de leche, cuando están saliendo los definitivos, se tienen que reabsorber la raíz, ¿no? Pero si están totalmente paralelos, no se está reabsorbiendo la raíz del de leche, entonces ahí sí que vamos a tener que pedir ayuda al odontopediatra para poder sacar ese diente. Pero si vemos que el diente de leche se mueve, tiene movilidad, cada vez más, tranquilos, caerá solo, seguro.
Vale, pues nada más, Ana, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Nos veremos mañana en la carrera, Enki.
Claro que sí, gracias. Ana Cores, de Herrera y Cores, 10 y 12 minutos.
Mira, qué fotos hice en vacaciones. Qué puesta de sol. ¡Oh! Este es mi ahijado, mira qué mono.
Oye, qué pasada de fotos. ¿Y esta?
Esta es la imagen de mis dientes en 3D. Es un software que usan en Herrera y Cores para hacer el diseño perfecto de mi sonrisa. Las últimas tecnologías y adaptado a mi presupuesto.
Tu sonrisa se va a merecer un premio.
Sí, el que les ha otorgado el suplemento de la razón, el Premio Europeo de Medicina.
Oye, que me apunto.
¿A las próximas vacaciones?
No, a Herrera y Cores.
Madre mía, el sofá. Y las sillas del escritorio de los chicos.
Por no hablar de la mesa y nuestro colchón, que no da para más. Llega la operación Vuelta a Casa de Tifón Muebles. Una selección de nuestros mejores productos a precios especiales hasta agotar stock.
Esta vuelta, si compras en Tifón, nadie, pero nadie ahorra más que tú.
En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente. En Percolux somos expertos en venta, instalación y reparación de todo tipo de estores, persianas y toldos. Somos servicio oficial Vandalux, Sonfi, Kame, AOC. Además, contamos con láminas Smart Film para privacidad y control de luz. Visítanos en Paseo de Ronda 52 bajo Zona Esclavas. Llámanos ahora al 981-053-885.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Entre costo de vacún 14,75 euros o kilo. E queixo semicurado mestura campo curado ao corte 8,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Llega la oportunidad que estabas esperando. Motor Ocasión, salón del automóvil de ocasión en Expo Coruña. La manera más práctica de encontrar entre cientos de automóviles. Móviles usados, el modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Ven a elegir tu vehículo seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Si estás buscando coche del 24 al 27 de octubre, ven a Motor Ocasión en Expo Coruña.
¿Buscas una cocina que transforme tu día a día en una experiencia culinaria única? En Ramón García Cocinas integramos las últimas tendencias en diseño con un asesoramiento personalizado para ofrecerte una cocina única, sostenible e inspiradora que refleje la personalidad y estilo de tu hogar. Visítanos en Ordes y Perillo y descubre por qué las cocinas Ramón García son la elección de quienes valoran la calidad y estilo propio. Con la garantía de Grupo Ramón García.
Disfruta de tu Mac Menú favorito en Cantón Pequeño 6, Coruña.
Restaurante Parrillada Buenos Aires, especializados en carne 100% gallega y pescados. Exquisita atención familiar desde 1985. Cerramos los martes por la tarde y los miércoles, excepto festivos. Parking gratuito. Restaurante Parrillada Buenos Aires. Reservas en el 981-24-98-30. En calle San Leandro 5, zona Parque Santa Margarita, A Coruña. También puedes recoger en nuestro local tu plato y llevarlo a casa.
Radio Voz. Alegría de vivir.
El Divino Restaurante les ofrece la Agenda Cultural.
Lo nuestro duro.
La Agenda Divina tiene hoy un protagonista de arranque. Joaquín Sabina vuelve a actuar en A Coruña en el 2025.
O estrellarme una copa de celos. Le dio
sí, en las últimas horas ha anunciado su gira de despedida. Se llama Hola y Adiós.
Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes. En eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla y regresé. A la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida.
Bueno, pues el artista, sus 75 años que vuelve, va a estar los días 18 y 20 de septiembre en A Coruña, dentro de este tour que dará comienzo en mayo y va a estar por toda España. Va a recorrer 16 ciudades y ha metido a Coruña dentro de esta gira.
Hay que decir que cuando fue el concierto, los últimos conciertos de Sabina en A Coruña, la gente decía, voy porque igual es el último. Voy. Claro, a un año vista, pueden pasar muchas cosas. La última vez, ¿se acuerdan? Que había tenido un problema Sabina, hubo que aplazar los conciertos, que aquellos que eran sábado, domingo o viernes, domingo, y que hubo que cambiarlos. Bueno, vamos a esperar, los viejos rockeros nunca mueren, y ya saben, Sabina anuncia que dentro de un año está aquí, y si no está aquí, pues dirá, sintiéndolo mucho, lo aplazo.
De interrogación, sospecho que así se vengaba a través del olvido. Cupido de mí, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar?
Bueno, pues además de Sabina tenemos más cosas. Hoy actúa Pedro Ruiz, en A Coruña. Mira, un día como hoy tenemos al espectáculo Mi vida es una anécdota a las 8:30 en el Teatro Colón, entradas a la venta en ataquilla.com, todavía quedan, y hablamos con él y nos contó pues que él está en forma, que se siente muy bien y que quiere seguir dando guerra todo lo que pueda y más.
Resistir es una cuestión, no digo de confianza, es de vocación. Yo creo que la vocación es un amor que no te abandona nunca. Yo no pienso parar, tengo 77 años, una salud, no diré envidiable porque no me gusta el término, una salud realmente magnífica, y tengo mil planes. Yo no pienso detenerme en ningún momento, porque si viviera mil años haría 50.000 cosas distintas a las que he hecho. A mí me gusta siempre lo próximo, lo pasado ya pasó.
Pues eso, Pedro Ruiz actúa hoy en A Coruña. También hoy se inaugura esa exposición de las rosas del jardín de Nick Knight en la Fundación Barrié, que ya os hemos contado. El célebre artista británico está hoy en A Coruña para presentar esta exposición. También tenéis la de Héctor Francés, Cadros que nunca pinté, en A Fundación, que se inauguraba ayer por la tarde con gran éxito. Y cambiamos de música, Mr. Jesús Villares, porque nos vamos hasta Arteixo. El Concello de Arteixo celebra la Feria de la Historia este tercer fin de semana de octubre, este año dedicada a la vida en Los Pazos, porque como decía Carlos Calvero en nuestro programa, claro, el municipio, tú piensas en Arteixo y a lo mejor puedes pensar en que está lleno de industria, el polígono de Sabón, pero realmente, realmente el origen del ayuntamiento es en el campo, ¿no? Un municipio rural del que todavía se conserva mucha esencia y que se quiere reivindicar con esta feria del 1900, en la cual se engalana a todo el mundo, porque es una fiesta en la que participa todo Arteixo, de verdad que es una de las que tiene más éxito durante todo el año, y van a actuar las fillas de Casandra. También estará Budiño y tienen pues un montón de puestos de artesanía y demás. Sobre todo importante que vayas vestido de época. Y escucha a Carlos Calvelo, que te lo explica mejor que yo.
Este año la temática pues la queríamos un poco vincular a esa vida que se realizaba en esos espacios, y bueno, pues esa estructura agraria que teníamos anteriormente. La feria en sí comienza el viernes 18 a partir de las 5 de la tarde con la apertura de lo que es el tradicional Mercado 1900. Tenemos instaladas muchos puestos de artesanía a lo largo de lo que es el paseo fluvial, así como actuación relevante también ese mismo viernes a las 12 de la noche, pues tenemos el concierto de Fillas de Casandra en la Plaza del Balneario.
¿Qué más?
¿Qué más? Tenemos en el Palacio de la Ópera a los bailarines y bailarinas del Ballet de Kiev, una versión increíble y emocionante del Lago de los Cisnes. Tenemos a Mafalda Cardenal en la Sala Garufa, narradora de historias desde un punto de vista alegre y vitalista. La escuchamos esta semana, te la puse un día, ¿te acuerdas que
sí.
Se hizo viral en TikTok, en redes con lo de tu fan? Tenemos el Sanjud de Estrella Galicia con cantidad de actuaciones. Bueno, pues hablábamos de Calavento, pero hay otros muchos grupos. Seguirle la pista a este festival que recorre varios puntos de la ciudad y que está pegando muy fuerte. Tenemos el Impulse en la Sala IN del grupo Pink Floyd, es el homenaje a Pink Floyd este sábado. Tenemos también, bueno, pues eso, lo que ya hemos contado a nivel deportivo, el campeonato de surf, durante todo el fin de semana en la ensenada del Orzán y el Matadero, The King and the Queen of the Surf de la Bahía Coruñesa. Y tenemos también pues esa carrera Enki que ya hemos contado, no vamos a repetirlo más porque ya está más que dicho. ¡Ah! Y una presentación literaria, la de Juan Mariñas, que hoy a las 8:15 presentan al Cine París su nueva novela Detective Naveira, que nos ha contado aquí en el programa pues de qué va Juan Mariñas.
O sea, es como una especie de coctelera, sobre todo coctelera emocional. Yo soy muy emocional en todas mis novelas, bueno, escribo con el corazón y si es verdad que te van llegando, a ver... Somos como esponjas, ¿no? Entonces, a lo mejor una cosa que lees hoy en un periódico te salta dentro de 3 meses o de 6 meses o de 1 año, te salta en la cabeza para tirar de ahí, de ese hilo, ¿no? Entonces, bueno, yo escribo sobre todo con el corazón y buscando contar algo que a la gente... Esta novela, por ejemplo, es escribí la novela que yo quería leer.
Juan Mariñas, hoy a las 8:15 presentan al Cine París su nueva novela. Y termino con las fiestas del Castro del Viña, que son durante todo este fin de semana, sobre todo el sábado, con la actuación de Lidia Sueiro, hinchables para los niños, y Oye, el concurso de postres. ¿Sabes que al final me pidieron si podía ser jurado? Mira, pasó, que me hacía ilusión. Pasó. Lo que pasa es que coincide a la hora de la carrera, Enki. Tengo el dorsal de que salgo en la primera tanda a las 4 y el jurado del concurso de postres será sobre las 5:30, me decían, porque tienen que probar luego sonido para la verbena de la tarde-noche.
Ya, arreglas,
no me da tiempo.
Arreglas, sí que arreglas. Hombre, 10:24 con el divino.
Probando postres. Oye,
Restaurante Divino Steak House, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega, en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web. Restaurante Divino, carnes exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
Conexión con la calle, con Herboristería Herbosana.
Fernando Morezún, la última hora de ese juicio.
Pues en estos momentos está declarando ya Lina, la chica que acompañó a Samuel Luis el día de la noche de la agresión, pero han tenido que parar la declaración porque en el relato de los hechos se ha puesto a llorar y está bebiendo agua, está intentando tranquilizarla, pero ha tenido que parar el relato de los hechos porque no ha podido con la presión y se ha desmoronado y se ha puesto a llorar cuando estaba contando cómo le dieron esa paliza a Samuel Luis. Por otro lado, se ha desmontado en cierta manera todo el testimonio que brindaba ayer Katy Silva, por ejemplo, ¿no? Al decir que, por un lado, que ella era la que llevaba el teléfono, que Diego y Katy les pidieron que dejasen de grabar, que Diego dijo, te voy a matar, maricón de mierda, y que se abalanzó sobre Samuel, le tiró al suelo, y llegó en ese momento un segundo chico que lo agarró por detrás a Samuel, mientras el primero, al que he identificado como Diego Montaña, le seguía pegando, así lo contaba Lina.
Pues al salir estábamos en una videollamada y justo pues estábamos subiendo las escaleras y al rato pues pasaron una pareja, ellos, entonces nos se dirigieron a nosotros diciéndonos que parásemos de grabar.
Perdona que le interrumpa, las personas que se dirigieron a ustedes están aquí.
Sí.
¿Me las puedes decir quiénes son?
Diego y Kate.
¿La persona que está ahí sentada?
Sí.
¿Y la chica que está aquí?
Sí.
Bien. ¿Estaban ustedes o solos?
Sí, estábamos solos.
¿Quién estaba realizando la videollamada? ¿Quién
yo,
estaba sujetando el
yo
teléfono?
Yo llevaba el teléfono.
¿Usted
era mío.
¿Usted lo estaba sujetando con la mano?
Sí.
¿Es así?
Sí.
¿Estaban mirando hacia la zona del mar? La videollamada era hacia la zona del mar, quiero decir.
Nosotros estábamos enfrente, nos veíamos. Y
sí.
El móvil.
Claro, pero quiero decir, ustedes sus caras estaban mirando hacia el mar.
Sí.
Bien. Estas personas, las que se dirigen a ustedes, ¿por dónde caminan? ¿Por la parte de arriba del paseo marítimo, por la parte de abajo?
Por la parte de abajo.
Es decir, que ustedes las tienen enfrente.
Sí.
Bien, continúe, por favor.
Y nada, le dijimos que no los estábamos grabando en ningún momento, que le estábamos haciendo una videollamada en ese momento, que era mi expareja, y siguieron caminando. ¿Qué pasa? Que ellos seguían dirigiéndose a nosotros que parásemos de grabar.
¿Se dirigían los dos o solo uno?
Los dos. Los dos. Entonces, en ese momento dijimos que no estamos grabando. Entonces, nosotros seguimos hablando con la persona que estábamos hablando y al rato pues ya empezó a decir, para de grabar, maricón de mierda, dirigiéndose pues a Samuel, más que a mí, que era yo la que llevaba el teléfono. Y al rato pues empezó a subir por las escaleras y ahí pues empezó todo.
Mire, cuando dirige esas palabras de maricón de mierda, ¿llegó a proferir alguna amenaza?
No, o sea, él respondió, Samuel respondió diciendo maricón de mierda a mí, diciéndome por qué tenía que escuchar esas palabras.
Sí, no, pero yo le pregunto, si la persona que dijo maricón, la que estaba recriminando, sí, le estaba recriminando a ustedes a hacer la videollamada, si además de esa frase de maricón dijo, de esa palabra de maricón, dijo alguna amenaza más. ¿Usted escuchó, sí, te voy a matar?
Te voy a matar, sí, maricón de mierda.
Eso lo dijo, sí, lo escuchó usted, lo escuché, perfectamente, sí, y se lo dijo refiriéndose a Samuel, ¿es
así? Samuel,
¿sí?
Efectivamente, sí.
¿Samuel había hablado antes, había hecho algo?
No, no, para nada.
Pero antes de decir esa frase le había contestado Samuel, había intentado dar una explicación.
Me lo dijo a mí en plan diciéndome, pero ¿por qué? Porque maricón de mierda.
Sí, pero antes de que el agresor dijese esa palabra, hubo un intercambio de palabras con Samuel. Quiero decir, usted dice que le reprocha, sí, les está reprochando que hay una video, que están haciendo una videollamada. Samuel contesta. Samuel le contesta.
Sí, 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 está claro. Nosotros estábamos contestando al mismo tiempo de que
claro,
estábamos
haciendo.
Claro,
es mi pregunta, lo que le estoy diciendo. Si Samuel habla, sí, si hay un intercambio de palabras, sí, con esta persona, sí, 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 es así. Sí. Samuel le dice que no está haciendo una videollamada, le intenta dar esa explicación, se le intenta, sí, explicar.
Sí.
Bien. Después de escuchar esa amenaza, ¿qué es lo que sucede?
Justo, pues, al decir Samuel que maricón de mierda, ¿por qué? Justo, ya vino él corriendo y hacia él.
Se lanzó sobre Samuel.
Sí. Se lanzó sobre Samuel.
¿Comenzó a golpearle en ese momento?
Sí. Lo tiró al suelo y después había otro chico en el suelo. Yo vi dos personas y uno le estaba agarrando así en el cuello.
Bien, vamos a ir un poco despacito para, sí, que lo detalle un poco más. No se preocupe.
Bueno, ahí se emociona. Lo seguiremos escuchando ahora, pero es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que está contando. Y además un detalle que quizá nos haya comentado mucho, ¿no? Que era ella la que estaba grabando, ¿no? Ella la que estaba grabando y al lado,
exacto,
estaba Samuel, sin hacer absolutamente nada. Fernando, me tengo que ir a una desconexión y después con Inés Rey, pero ha hablado también de Katy, ¿no? Esta, la persona que, sí, acompañaba a Samuel. ¿Qué ha dicho?
Exactamente, recordamos el testimonio ayer de Katy, que dijo que ella intentó separar a Diego Montaña de Samuel en todo momento, que incluso intentó alejar a Lina de la zona por si recibía más golpe, algún golpe, que intentó pedir ayuda y todo. Bueno, pues lo que dice Lina es que Katy lo que hizo fue empujarla a ella, tirarla al suelo y decirle que se fuera de allí, que no tenía nada que ver con ella, que no pintaba nada allí, perdón, y que acto seguido se formó un tumulto y que ya la perdió de vista, pero que en ningún momento dijo Lina que Katy solicitó ayuda, ni se mostró en disposición de separar o de parar la pelea, sino todo lo contrario, sí, que ella también empujó a la propia Lina, acompañante de Samuel, y la tiró al suelo.
Bueno, pues Fernando, volvemos contigo enseguida. 10:31 minutos, testimonios tremendos.
Herboristería Herbosana, siempre contigo. Y ahora, para facilitarte tus compras, hemos puesto en marcha una promoción de 3x2 en muchos productos. Herbosana, complementos alimenticios, suplementos deportivos, cosmética natural, protectores solares y alimentación ecológica. Herbosana, trato personalizado y los mejores precios del mercado. Y ahora llévate 3 y paga solo 2. Sí, has oído bien, 3x2 en una amplia gama de productos. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-92-2254. Herboristería Herbosana, cuidando de tu salud y tu bolsillo.
En galego tes moito que dicir.
Por iso, teñas a idade que teñas.
Sexas de onde sexas.
Fagas o que fagas.
Esteas onde esteas.
Saca a lingua que levas dentro.
Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Concéntrate. Imagina a una vaca.
nun campo galego. Verde e fermoso. Concéntrate na frescura da erva. E agora, esperta. Cando compres leite, concéntrate en elixir a calidade do mellor leite galego. Galega 100%. Xunta de Galicia.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Con paso orgulloso, repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición un ano máis a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos, Isabela y un o sábado. Do 16 ao 20, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Hoxe en familia, pensa ben e acertarás.
Entre costo de vacún, 14,75 euros o kilo. E queixo semicurado mestura campo curado ao corte, 8,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
En Discoteca Chaston estamos de Navidad.
En Discoteca Chaston ya estamos de Navidad.
En Discoteca Chaston tenemos toda la música del mundo, pero solo te vamos a poner la mejor. Recuerda, en Discoteca Chaston ya es Navidad.
En Discoteca Chaston ya es Navidad.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente.
Pilates y danza. Danza clásica y moderna, infantil y adultos, grupos reducidos. Classic Barret, más de 12 años nos avalan. Pilates en suelo y máquina, bailes latinos para todas las edades. Comienza el otoño con energía. Pilates y danza, profesores titulados y con amplia experiencia en un ambiente familiar y saludable. Visita nuestras nuevas instalaciones en calle Forcarei 23, frente al mercado de Monte Alto, o infórmate en el 621 40 27 46.
Radio Voz, alegría de vivir.
Aquí comienza Cita en María Pita en Radio Voz, Voces de A Coruña.
De la mañana y 37 minutos, nos quedamos cambiado el formato, pero también, ¿no?, es muy bonito, ¿no?, empezar así con este ritmo, aunque hay muchos temas que tratar, pero mira qué bonito, qué bien suena esto. Aine Rey, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Este es Lenny Kravitz.
Sí, es Lenny Kravitz y lo vamos a poder escuchar en directo el 10 de abril en A Coruña.
Uh-huh. ¿Qué más detalles podemos contar de esta noticia?
Pues que nos visita Lenny Kravitz el 10 de abril. Las entradas se ponen a la venta el miércoles que viene, el miércoles 23 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Me ha hecho spoiler Lenny Kravitz porque creo que ya lo acaba de contar él en sus redes, pero para los que no lo sigan por Instagram, pues lo contamos aquí. Así que tendremos ese conciertazo en el Coliseo.
Hoy en día guardar un secreto con esto de las redes sociales es complicadísimo.
No se puede,
porque claro, el Lenny, a lo mejor Lenny sí, pero está el community manager de Lenny, el road manager, y todos estos nombres que ponen. La entrada se ponen ya a la venta.
El miércoles 23, el miércoles que viene a las 8 de la mañana en los canales habituales.
Y será en el Coliseo, ¿no?
Sí, en el Coliseo.
Sí, que hay que cuadrar ahí siempre las fechas en el Coliseo. De todas maneras, Loreto se ha impactado, ¿no? Cuando, o sea, yo también.
Sí, a ver, que él ya estuvo, ya es la como cuarta vez estuvo en Vigo, en Osondo Camiño, en A Coruña también. Yo creo que estuvo en A Coruña también tocando. Iba a tocar en el 2020 y se había cancelado. Sí, creo recordar, ¿eh? Sí. Creo recordar. O sea, que ya cuarta vez, pero genial, un conciertazo. Lenny Kravitz, 10 de abril en A Coruña.
Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Y seguro que ahora tenemos Bryan Adams y pues Lenny Kravitz. O sea,
sí. Bueno, y Rod Stewart en
Rod Stewart,
el 15 de diciembre, pero bueno, eso demuestra, ¿no? La capacidad que tiene A Coruña para acoger grandes eventos, para posicionarnos en las giras de los artistas internacionales y para ofrecer pues una amplia variedad musical de grandes conciertos de grandes artistas.
10:40. Dice 40 minutos, tenemos muchos asuntos que tratar, no sé cómo vamos de preguntas
también, sobre todo por ahí. También, bien cargados.
Preguntas, respuestas de la semana anterior, tenemos que hablar de los fondos Next Generation, porque eso que se ha acabado la primera obra de los fondos Next Generation.
Bueno, tenemos 17 y acaba de concluir la primera de estas 17, que es el reordenamiento del cruce entre Casanova de Irís y Calle Bergondo en el Castrillón, y una actuación que además incluye la reurbanización de un tramo de Casanova de Irís frente al centro cívico para mejorar el acceso y ordenar allí el aparcamiento. Pero tenemos muchas más en marcha. Las del centro oncológico, que están haciéndose en la zona del Agra, entre Peruleiro y calle Barcelona, que por cierto la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, irá hoy al mediodía a visitar la obra. Y en marcha tenemos la rampa del Matadero, que ya se puede ver esa acera más amplia y están pavimentando. La escalinata de Adelaida Muro, que están con la canalización previa a instalar la escalera. La reurbanización de Sardiñeira, donde están también con las canalizaciones. En las próximas semanas llegan los nuevos ascensores de Pintor Villarchao. Toda la configuración de los espacios de aparcamiento y las áreas de los acéspedes en la plaza de Pintor Laxeiro, en Play Cancela, que ya llevamos aproximadamente un cuarto de la calle, y vamos a reiniciar las obras de la calle Castaños en el barrio de Las Flores, porque hubo un problema en la cimentación que el estudio geotécnico no detectó y por eso se paró, pero se retoma ahora en el mes de noviembre, y estamos con la mejora de accesibilidad en 16 paradas de autobús, ahora mismo justo las que están en la plaza de la Concordia. Y en total, obras en la ciudad, incluyendo estas Next, tenemos ahora mismo 55, con especial énfasis en los barrios. Estamos con la humanización parcial de la Agra del Orzán, reurbanización de la calle Puente, Manuel Ferrol en el Martinete, también con la rotonda de Arrañas, asfaltando el paseo marítimo entre la rotonda de la Torre y Adormideras, que siempre nos preguntan por el paseo marítimo y cuándo se va a asfaltar y cuándo pues ya se está asfaltando. Y seguimos trabajando en San Andrés, acabamos de terminar calle Betanzos, bueno, pues 55 actuaciones ahora mismo en marcha en la ciudad.
Bueno, pues importante es que estén estas actuaciones y que algunas se vayan terminando y que las vayamos contando,
todas
evidentemente.
Se terminarán.
Bueno, Tenemos, vamos a asistir el próximo lunes. De hecho, hemos puesto en marcha un concurso. Vamos a, entre todos los que nos envíen fotografías del jardín de San Carlos de los Olmos, pues vamos a sortear una comida, una cena, que ya tengo el menú y todo en Rodolfus, que está allí en la calle Damas. Buscábamos allí un sitio. Muchas gracias a los comerciantes y hosteleros de la Ciudad Vieja que
se presentaron voluntarios
para regalar entre los oyentes esa cena.
Y los oyentes que nos están enviando sobre todo fotos antiguas de familia, de recuerdos en el jardín. La foto de reportaje de bodas de sus padres hace 45 años, o la primera vez que se echaron a andar cuando eran pequeñitos con la abuela, de paseo por el jardín, o pues esa mujer que fue a dar a luz a la 20 y le mandaron dar un paseo para ver si llegaba antes el bebé por el jardín, al lado del hospital.
Muchísimas, porque bueno, era el jardín, mi padre nació en la calle San Carlos, y era su jardín preferido, ¿no? Y tenemos fotos desde, pues, de esas, desde pequeños, desde bebés hasta mayores allí, viendo, bueno, era su bueno, y es su jardín preferido, así que
son muchos,
yo creo,
recuerdos.
Que todos tenemos fotos allí, imagen, recuerdos allí, sí.
Bueno, lo que pasa que, claro, esos árboles, pues algunos fueron talados y ahora van a ser talados, pues, otros 13, con lo cual las van a quedar 6, pero bueno, el aspecto de lo que es el jardín,
sí,
va a cambiar por completo, ¿no? Y es una auténtica pena, ¿no?
Pues sí, pero yo esto quiero explicarlo porque creo que merece una explicación rigurosa y seria, y no algunas cosas que estamos escuchando que, en fin, me parecen un poco lamentables. Es una de las pocas olmedas que quedan en Europa, porque desde los años 70 la grafiosis, que es el mal que ha afectado a estos olmos, acabó de norte a sur en Europa prácticamente con todas las olmedas. El último olmo bicentenario afectado está en el Jardín Botánico de Madrid. Lo está tratando el CSIC y ni siquiera con los mejores científicos y botánicos de España consiguen salvarlo. Supongo que la culpa no será del alcalde de Madrid, no será de Almeida, que el olmo bicentenario del Botánico tenga grafiosis. Aquí, desde hace 30 años, se va transmitiendo la grafiosis. No son los primeros olmos que hay que talar porque mueren. Y hay dos tipos de transmisión de la grafiosis. La radicular y por un insecto que se llama Escolitus, que es un escarabajo que va haciendo galerías dentro del olmo y transmite la grafiosis. En el tratamiento preventivo que se hizo en A Coruña, se pusieron unas barreras para separar las raíces de los y que no se transmitiera, pero no tuvo efecto porque la infección venía por el insecto, no venía de las raíces. Y además es algo que a simple vista se puede ver. Cuando es radicular, cuando va por la raíz, el olmo se seca desde abajo en muy poco tiempo. Y cuando es por el insecto, empieza por la parte superior, por alguna rama, va mucho más despacio, va muy lento, empieza por arriba. Eso es lo que pasó aquí en Coruña, ¿no? Entonces, más allá de esta explicación, que creo que es científica y sencilla, ¿no? A mí me parece lamentable, lo quiero decir así, que el Partido Popular tenga la bajeza de acusar al gobierno municipal de la grafiosis. Porque eso o es ignorancia, porque no saben lo que acabo de explicar y no se molestaron ni buscarlo en Google.
Miguel Lorenzo, decía en las últimas horas en Radio Voz, hablaba de un informe de la UNESCO.
Ahora vamos al informe. Repito, o es ignorancia o es mala fe. En cualquier caso es falso. Porque es como si acusan al gobierno municipal, no sé, de transmitir la gripe o la malaria. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Todas las actuaciones que se han hecho en el Jardín de San Carlos, todas, por imperativo legal, tienen autorización y consentimiento de la Xunta de Galicia, de la Dirección Xeral de Patrimonio, porque si no, no podemos actuar en el jardín. Todo lo que ha hecho el Gobierno Municipal en el Jardín de San Carlos viene con autorización de la Xunta. Todo. ¿Qué está acusando el Partido Popular de Coruña a la Xunta de matar a los olmos? ¿Alguien cree que el gobierno municipal va a hacer una actuación deliberada para infectar con grafiosis unos olmos en un jardín. Pero ¿a alguien le cabe eso en la cabeza? Lo que pasa es que todo les vale. Todo les vale. Tergiversar toda la realidad para acusarnos, pues no, es que yo ya no sé qué va a ser lo siguiente, ¿no? Pues tendremos la culpa del COVID también, no lo sé. Pero todas las actuaciones que se han hecho allí han sido con informes y autorización de patrimonio. Lo que pasa que la grafiosis es un mal que afecta a los olmos, que viene, como digo, por un insecto que infecta el olmo y que tiene un tratamiento muy complejo, prácticamente imposible, que solo puede terminar, lamentablemente, con la tala, igual que ha pasado en olmedas de toda Europa, e igual que le está pasando al olmo bicentenario del Botánico de Madrid. Y no creo que nadie esté acusando a Almeida de meter el bicho en el árbol, por así decirlo. Entonces, hombre, yo creo que hay que hacer oposición, pero lo que no hay que hacer es el ridículo, ¿eh? Hay que hablar con un poco de seriedad y con rigor. Y el informe que nadie pidió, que no era preceptivo, pues lo hace un organismo que, por cierto, no se dedica a la grafiosis ni a analizar estos asuntos y yo... en ese sentido, no voy a opinar de un informe que ni para nosotros, ni para la Xunta de Galicia, ni para el Gobierno, tiene ningún valor científico. Ninguno. Por lo tanto, todas las actuaciones que se han hecho de recuperación del jardín, del trazado original, de los cierres, las especies, todo... Por eso fue tan lento, porque necesitábamos los permisos, la autorización, la supervisión de los técnicos de la Xunta de Galicia. Fue así. Entonces, hombre, yo pediría un poco de rigor a la hora de hablar de esto, ¿no? O sea, se han dado en todos los sitios y en fin, igual que el picudo, ¿no? Uh-huh. En Gijón ahora mismo está pasando lo mismo con las palmeras, no sé.
Palmeras también aquí, nos contábamos en las últimas horas en San Pablo, ¿no? Que quizá hasta que lo buscas en Google Maps o pasas por allí no te fijas en la cantidad de palmeras que había allí entre San Pablo y donde está la guardería Pequerrechos, allí en aquel espacio. Y bueno, algunas ya han sido taladas y nos confirmaron ayer desde el ayuntamiento que otras 5 no lo iban a hacerlo en las próximas horas, ¿no? Claro que queda muy, muy huérfana la zona, ¿no? Viste mucho las palmeras, claro.
Claro, pero es que este tipo de enfermedades de los árboles, estas plagas que hace pues 40 años no se daban, pues ahora la estamos sufriendo. Nosotros invertimos en la lucha contra el picudo en torno a 100.000 euros al año. Lo que pasa que, claro, hay plagas que son pues prácticamente imposibles de erradicar y, por lo tanto, hay que talar porque suponen un riesgo. La palmera se pudre por dentro, se vacía y puede caer en cualquier momento, ¿no? Y ahí tenemos una responsabilidad. Yo, en fin... Creo que estas cuestiones hay que hablarlas con rigor. Es decir, cualquier alcalde en mi situación evidentemente autoriza la tala de un árbol, como es una palmera infectada por picudo, primero porque el picudo es altamente contagioso. Entonces, si talamos esa palmera, evitamos que se contagien otras. Y sobre todo por el riesgo potencial que supone para las personas y los bienes. Puede caer encima de un niño, de un coche, en fin, creo que ya es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Entonces, repito, en este tipo de cuestiones yo creo que hay que hablar con un poco de rigor, hay que informarse y hay que ser un poquito serios.
10:52 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz, en Cita María Pita, y le quiero preguntar por un carril banco. En las últimas horas hemos recibido aquí en la redacción cantidad de llamadas, también imágenes, ¿no? Sí. De la zona de Linares Rivas con Ramón de la Sagra, ¿no? Donde está Torres y Sáez, o estaba en la farmacia Sáez, y subiendo hacia Ramón de la Sagra, porque ahí es una zona que está como apartada de lo que es la salida de la ciudad por Alfonso Molina, y en las últimas horas han instalado pues un montón de bancos comerciantes se quejan de que ahora no pueden pues con su furgoneta para carga y descarga pues utilizarlo, y vecinos de que si vienen con una persona mayor o algo pues tampoco tienen espacio para dejar el coche un ratito.
Bien, pues vamos a ver, porque además como es un tema del Cita María Pita, retomamos, echamos la vista atrás y nos acordamos de llamadas de los vecinos de ese tramo de Linares Rivas hasta Ramón de la Sagra, donde el pavimento estaba absolutamente deteriorado, las losetas estaban rotas, las señoras se caían y reiteradamente pedían que el ayuntamiento arreglara ese pavimento. Es un pavimento específico y el ayuntamiento arregló el pavimento. ¿Qué pasa? Que si por esa zona, que es peatonal, siguen pasando vehículos privados de carga y descarga y cualquiera que cuatro ruedas, sí, pero el garaje está del otro lado, quiera entrar allí, el pavimento no aguanta. Por lo tanto, se vuelven a romper las losetas, nos vuelven a llamar y nos vuelven a pedir que lo arreglemos. Una vez que arreglamos ese pavimento, que fue una inversión municipal, teníamos que poner algún elemento disuasorio para evitar precisamente que los camiones, las furgonetas y los vehículos pasaran y volvieran a deteriorar el pavimento. Había varias opciones. Estaban los bolardos, que no nos parecían muy estéticos, y los bancos. Y por lo tanto se pusieron bancos como elemento disuasorio, precisamente para evitar que el pavimento se rompa. Lo que sí podemos estudiar es ampliar la zona de carga y descarga en la calzada, no en la parte peatonal. Si es necesario, estudiaremos, bueno, pues el número de establecimientos comerciales y la frecuencia y las horas, y podemos ampliar la zona de carga y descarga. Pero si quieren que quite los bancos, cuando quitemos los bancos tenemos que poner bolardos. Antes había bolas de estas grandes, pero ahora no cumplen la normativa y ya no se pueden poner las bolas. Hay que poner el bolardo. Entonces, o banco o bolardo. Y bueno, optamos por los bancos porque nos parecía que quedaba mejor, ¿no? Ese es el motivo. Las reiteradas quejas vecinales por el estado del pavimento y de las losetas, que además requerían mantenimiento. Y luego hay otra cosa. Dirán, bueno, pues que no pasen, que se vigile. Claro, pero no podemos. O sea, llega un momento, tú no puedes tener una patrulla de la policía local todos los días allí. No es operativo para que no pase un coche. Entonces, como la única manera que tenemos de evitar que circulen por una zona peatonal es poner este tipo de barreras, ese es el motivo del carril banco.
Y para los comerciantes, decir, bueno, que se puede pues estudiar la posibilidad de habilitar una zona, ¿no? Para carga y descarga, ¿no?
Claro, pero en la calzada, es que eso es una zona peatonal. Entonces, los vecinos estaban cansados de salir de su casa y sortear el tráfico, como si estuvieran cruzando Alfonso Molina, porque allí venga furgonetas, coches privados, etcétera. Eso es una zona peatonal. No se puede. Hombre, una emergencia, pero nada más. Entonces, a la vista de las quejas vecinales que teníamos, que nos pedían que quitáramos los coches y arregláramos el pavimento, pues arreglamos el pavimento y quitamos los coches. ¿Cómo? Pues poniendo elementos que disuadan de entrar allí. Y esos elementos son los bancos.
Bueno, tiene 56 minutos. Estamos en directo en Radio Voz. Y Loreto,
vamos ya con preguntas, sí, o con, sí, bueno, con respuestas de la semana pasada primero, casi.
Sí.
Le dejamos a la alcaldesa que nos diga si hay alguna pendiente de petición.
Sí, ¿os acordáis del barrizal de la plaza de Pontevedra?
Sí, 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 que se hacía chop chop ahí.
Que la niña se había caído y sí, porque estaba como embarrado. Y vamos a poner ahí un tubo de drenaje para evitar que se acumule el agua justo allí y luego se plantará.
Al lado del colegio.
Sí. También vamos a revisar las losetas de la plaza de Lugo para ir reparando los desperfectos.
También entró esa semana, sí.
La plaza al final de la avenida de la Baña, que nos decían que había unas manchas en el pavimento como de grasa o de aceite porque pasaban por allí, bueno, ya, ya se fueron a limpiar. El bache de la parada del bus del obelisco.
¿Ah, sí?
Sí, se arregló el día 15.
Ajá.
Y el otro bache, que es el que está delante del colegio de Santa María del Mar. Esos viales no son titularidad municipal, fueron cedidos por la Xunta. Cedidos a la Xunta por el Ministerio de Fomento. Entonces ya le hemos dado traslado a la Xunta para que los repare. Supongo que lo harán.
Estupendo.
Pronto.
Bueno, pues es verdad que también entró. Sí. Pues vamos entonces con nuevas peticiones del 647-002900, es el WhatsApp de los oyentes. Escribe Lucía y dice: buenas tardes, os pediría que en cita a María Pita le enseñarais a Inés estas fotos que os mando. Son las escaleras que van de Vía Ártabra a la Ronda de Monte Alto, por donde sube y baja mucha gente y sobre todo los niños que van al colegio Víctor López Sebane. En el 2020 se arregló la calle y quedó estupendo.
Sí.
Pero las escaleras son un peligro, porque los hierros de los cantos de las escaleras están sueltos, con el peligro de que te quede enganchado el pie. Por favor, a ver si lo arreglan lo antes posible, antes de que haya una desgracia, dice Lucía. Bueno, ya no le mando las fotos.
Sí, arreglamos esa calle. Además, me había mandado una carta una niña que se llama Rebeca, que vivía allí y que iba al Víctor López Sebane pidiéndome que pusiera allí unos bancos y arreglamos la calle. Y lo arreglamos en 2020 y efectivamente quedó muy bien. Y estaba el tema de las escaleras. Las escaleras, se había estudiado intentar salvar esa pendiente, pero no se puede hacer nada. O sea, no cumple para poner una rampa, bueno. Tiene una configuración el barrio determinada y justo ahí pues no se podía, ¿no? Pero bueno, podemos pasar a revisar el estado en el que están y por lo menos hacerlas un poco más seguras, sí.
Vale, otra, que le mando una foto a la alcaldesa Iri. Este es, dice: buenos días, nos gustaría que le transmitieras a la alcaldesa el mensaje que les envíe conveniente acerca de la conveniente obra de repintado, y si pudiera ser de una capa asfáltica en la calle San Pedro de Mezonzo, calle de corta longitud, pero muchísima circulación. Y dice que a raíz de la demolición del Excalextric de la Ronda de Nelle y eliminación del aparcamiento, vehículos, furgonetas de distintos tonelajes, camiones en toda la calle, se concentró en la mencionada calle de San Pedro de Mezonzo, en la que, por cierto, se encuentra ubicado el colegio de formación profesional Las Pontes, Paseo Las Pontes, lo que hace mayor la circulación de alumnos y vehículos en lo que acuden a dicho centro. Muchas gracias a la alcaldesa y a todos los miembros del programa. O sea, pide repintado
y
una capa asfáltica en ese tramo que le mando de esa foto.
Vale.
Que está viendo la...
Sí, conozco la calle perfectamente.
La alcaldesa, te la
mando. Al final de esta calle es donde están los famosos bolardos de Francisco.
Sí, haciendo esquina.
Sí. Bien.
Ahí te paso, Pablo, para que lo veas tú también. Bueno, más... vamos a ver, nos han escrito, es que pues, tenemos mucho aquí acumulado. Las escaleras de Juan Flórez han entrado.
Maestro Clavé.
Sí, las de Maestro Clavé.
Pasé por ahí, están arreglando el tramo, el de arriba de todos.